NTN Concentrado.
Vamos a charlar un rato con Jerry Galbursky, con el argentino Jerry Galbursky, y tratar de hacer algo de lo que hace él, ¿no? Que es saber escuchar, que es una virtud muy interesante que tiene también. Bueno, una presentación, algo contó Emiliano, hay muchos que te conocen por Aprender de Grandes, han escuchado alguna de tus tantas entrevistas.
130
entrevistas que son más de una hora todas, o sea que son. Pero eso no es un. En la duración, quizás uno dice, uy, qué largo. Yo les aconsejo que si no escucharon, escuchen, porque fluye. Y fluye porque tiene una virtud, Jerry, que es saber de la persona que va a entrevistar y después escucharlo, ¿no? Algo que en los medios deberíamos tener un poquitito más. También es director de TED en Español, organizador de TED Río de la Plata. ¿Qué quiere decir esto, Jerry?
Bueno, TED es esta movida que ya tiene bastante tiempo y que muchos conocen, de buscar ideas que vale la pena difundir y generar dispositivos, que son eventos esencialmente donde vienen estas personas que están haciendo cosas increíbles a contar lo que hacen en muy poquito tiempo, en charlas cortitas que después se difunden gratuitamente por internet. TEDx Río de la Plata es uno de los eventos TEDx que se hacen en todo el mundo. Se hacen un montón, hay del orden de 3.000 a 4.000 eventos por año en 180 países. Esencialmente, la última vez que chequeé, en Burkina Faso no había. O sea, a ese nivel de penetración está. Y que son organizados independientemente con licencia de TED. Por eso la letra X, TEDx Río de la Plata. TED es la organización madre donde también juego un rol, donde ahí soy director de TED en Español para todo el mundo.
Sí, es interesante porque el director puede parecer que pones en la grilla quién va, cuándo va, qué día, pero ahí lo que tienen ustedes es parte del entrenamiento para que esas personas que tienen buenas ideas, una capacidad enorme, sepan decir eso, ¿no? Y claro, no es fácil.
¿Sabes qué? Estuve pensando mucho en estos días porque siento que hay un rango de gente que quiere decir cosas. Está la gente que me hizo meterme en esto, que es la gente que tiene ideas, proyectos espectaculares, pero que a la hora de contarlos no son muy buenos. Gente que me da bronca, porque siento que esos proyectos podrían volar mucho más alto, pero como fallan en cómo lo cuentan, no terminan de despegar. Esa es la gente que me gusta, me interesa, y la gente a que tratamos de ayudar para que lo puedan contar mejor, y cuando lo logramos, el impacto es muy grande. En el otro extremo del espectro está la gente que es buenísima contando cosas, pero no tiene tanto para contar. Eso lo llamo los vendehumos. Y lamentablemente hay muchos de eso, y cuando los veo, yo ya los reconozco de lejos. Me genera como una urticaria en todo el cuerpo.
Si, ¿no? Yo te mando un video de un minuto de algunos que me parece, vos me decís.
Ah, sí, 10 segundos. Con 10 segundos
perfecto,
ya me alcanzo.
Voy a tenerlo como. Sí,
no sé si ejercicio. Es muy útil como habilidad.
Sí,
pero
es muy útil, porque me parece, Jerry, está. Vende humo, listo, no lo escucho más.
Filtro de humo. Jerry, ¿cómo definirías vos? Hemos contado un poco lo que haces en Aprender de Grandes, pero ¿cómo definirías vos para aquellos que quizás no lo escucharon nunca, no lo conocen? ¿Y qué objetivo hay detrás de eso que haces?
Está buenísimo. Aprender de Grandes tiene dos significados. El primero es el más obvio, el que seguramente todos pensaron, que es aprender cuando ya no somos chicos, cuando vamos creciendo en la vida. El otro es aprender de los grandes, aprender de personas que admiramos, aprender de grandes. Entonces lo que hago es exactamente eso, es buscar gente que admiro, los invito, me encierro con ellos o con ellas en un estudio de grabación, apagamos los celulares sin límite de tiempo, les pido que se bloqueen todo el día o toda la tarde, y conversamos. Les hago una pregunta, esencialmente, con variaciones, pero esencialmente es, ¿qué aprendiste haciendo lo que haces? Y después conversamos. No es una entrevista, sino una conversación. Hay un ida y vuelta, y a veces la otra persona me termina preguntando a mí, y es, toma vida propia. Y a veces duran una hora, dos horas, y hasta tres horas, las más largas. Y lo que busco es aprender durante toda la vida yo. O sea, esto es un proyecto personal mío, que por suerte le gustó a otra gente, digamos, pero lo hice para mí. Y eso es un aprendizaje interesante, que veo mucha gente que le cuesta sostener lo que hace durante mucho tiempo. Y la gente dice, no, porque yo quiero ayudar a los otros. No, vos te querés ayudar a vos, ¿sí? Ojalá eso que vos querés hacer para vos también sea bueno para otros. Si vos querés hacer las cosas solo por altruismo, es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Está buenísimo la gente que lo hace, y hay algunos que logran sostenerlo. Pero para la inmensa mayoría de los mortales como nosotros, si no es algo que vos disfrutás, que te gusta, que tenés como el combustible interno para mantenerlo, es difícil que lo sostenga. Entonces lo hago para mí, lo hago porque yo quiero aprender durante toda la vida, y por suerte hay un montón de gente que se subió al barco también.
Y cuando lo difundís, ¿esperás que los demás aprendan también como vos aprendiste en esas charlas?
Ese era mi sueño, y yo pensé que iba a haber 5 personas que le interesara eso, y por suerte son un montón, y me escriben cosas re lindas de cómo esto los reconectó con sus pasiones. reuniones y con un montón de cosas más, ¿no?
Vos les pedís a tus entrevistados a veces que te cuenten alguna anécdota de su vida que repiten o que siempre cuentan en reuniones, enfocándolo solamente en aprender de grandes y a las entrevistas que hiciste, y por poner un número antojadizo, dos o tres cosas que te contaron en esas entrevistas que repetís en las reuniones o que contás y decís, ¿sabés que entrevisté a y me contó? Y a veces te ves repitiendo eso que te contaron en alguna entrevista.
Bueno, hay un montón y algunas ya me olvido porque fueron tantas. Pero bueno, en esto de anécdotas también pregunto si tienen habilidades inútiles. Y me acuerdo, antes mencionabas a Manu Ginóbili, que cuando conversé con Manu, me dijo que él tiene una habilidad inútil, que es capaz de tomar un objeto esférico y hacerlo pasar por un cilindro con bastante precisión. Y me pareció una forma linda de decir juego bien al básquet, pero obviamente es inútil si vos lo pensás, pero no es inútil, ¿no? Toda habilidad inútil en algún lugar sirve para algo. Yo hago una cosa muy rara, que es, puedo doblar la lengua de una forma rara. Oh. Se los voy a mostrar a ustedes, los que nos están oyendo tienen que imaginárselo ahora, que es así, miren.
Ah, es impresionante.
Bueno, es como una florcita que hago con la lengua, que yo pensé que era una habilidad inútil hasta que reconocí, escuchen esto, reconocí que a chicos de entre 3 y 6 años les fascina.
Perfecto.
Entonces te puedo entretener a un chico durante 15 minutos con la lengua y algunos me piden enseñarme, está buenísimo.
Y no lo logran, además.
Algunos y otros sí, no, parece logran. Que hay predisposición genética y después tenés que poder practicarlo un poquito.
No me digas que practicaste frente al espejo eso en algún momento.
Lo hice de chico, lo chico es algo que desarrollé y me viene acompañando durante toda la vida.
¿Y hay alguna cosa que escuchaste en esas entrevistas que después empezaste a aplicar en tu trabajo, en tu vida, algo, alguna frase que te marcó, digamos?
Muchísimo, muchísimo. Hay cosas que son conscientes y otras que ni siquiera registro, o sea, que las incorporo en algún lugar. Una que me acompaña mucho es que me fui dando cuenta que las cosas interesantes del mundo, por lo menos para mí, ¿no?, están sucediendo en las interfaces, en los puentes, en las grietas, donde tradicionalmente teníamos los distintos áreas del quehacer humano, ¿no? Estaba la ciencia, la tecnología, el arte, la educación, el diseño. Y está bien que uno puede meterse en profundidad en cada una de esas cosas y hacer aportes interesantes, pero donde yo veo que hay cosas que a mí me divierten más, me interesan, es cuando se tienden puentes entre, por ejemplo, ciencia y arte. Entonces, lo que me va pasando con los con la gente que converso es que cada vez voy encontrando más relaciones entre campos que históricamente, por alguna razón loca de la humanidad, los fuimos separando en silos que no conversan entre sí. Y gran parte de la innovación, de la creatividad, de esas cosas nuevas que vemos, tiene que ver con unir cosas que estaban separadas.
Y ahí supongo que tiene que ver algo que decís que te pasaba al principio cuando hacías tus entrevistas, que era, vos dijiste que aprendiste a escuchar, que al principio no sabías escuchar, que estabas pensando la pregunta que ibas a hacer y que no prestabas tanta atención a lo que te estaban diciendo. ¿Cuáles son las dificultades que hoy tenemos, y te saco quizás de aprender de gran, sino de la vida que llevamos, para aprender a escuchar, para escucharnos?
Sí, primero estoy aprendiendo a escuchar, no creo que haya aprendido, es un camino que no creo que termine nunca. Es verdad, tenemos mucha ansiedad, ¿no? Y cuando estamos conversando estamos mucho más pendientes en la vocecita interna, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo, dónde interrumpo? ¿Qué digo? ¿Cuál es mi próxima intervención para lo que fuera? ¿Lucirme, divertir o lo que quieras lograr del otro lado?
Claro.
Y eso no nos deja escuchar bien. Y lo que me pasaba, como decís Emiliano, en los primeros episodios de Aprender de Grandes, los vuelvo a escuchar ahora y la persona con la que estaba conversando me tiró un centro y yo no cabecié. O sea, me dijo algo que volviendo a escuchar digo, ¿cómo no la repregunté de eso? Y era porque estaba muy preocupado yo por la próxima pregunta. Eso me doy cuenta ahora. Con el tiempo me fui relajando y me di cuenta que si uno escucha con 100% de su atención y trata de apagar un poquito esa voz interna que está forzando la próxima pregunta sale naturalmente. Y sale mejor que en la otra situación porque estás escuchando y conectás con lo que te dice la otra persona. Entonces es mucho más significativa la conversación que surge de esa manera. Yo creo que como sociedad tenemos un problema mucho más grave que esto que estoy diciendo ahora, que es más circunstancial de una conversación uno a uno, que tiene que ver con el debate público, la conversación general en nuestras sociedades, en todo el mundo. No es algo, o por lo menos en el mundo occidental, no sé si pasa algo en otros lugares, ¿no? Y es que siento que asociamos demasiado las cosas que opinamos a nuestra identidad.
Uh-huh.
Yo soy lo que pienso, yo soy lo que opino. Y creo que eso es una trampa terrible, porque entonces no puedes cambiar de opinión, por ejemplo. Y es como una traición, dejás de ser quien sos, es una traición a vos mismo opinar distinto a lo que opinabas ayer. Y eso es complicado, porque el mundo cambia, nosotros cambiamos, vamos creciendo, vamos aprendiendo, y si no cambiamos de opinión estamos medio muertos. Ese es el primer problema, ¿no? Que asociamos lo que pensamos a nuestra identidad. Yo creo que hay un segundo problema que también es muy grave, y es que sentimos que tenemos que opinar igual que nuestra tribu. Es decir, tenemos cierta afiliación, puede ser una afiliación de amigos, una afiliación política, una afiliación social, de lo que fuera. Y es muy difícil pensar distinto que ellos. De hecho, bueno, nos acercamos a ellos porque pensamos parecido, pero nunca pensamos idéntico en todo. Entonces vos te unís a un grupo porque pensás lo mismo en estos tres temas y de repente hay un cuarto tema que pensás distinto, pero no te animás a decirlo, porque ellos te van a decir, che, ¿no eras de los nuestros si decís eso? Hay algo muy fuerte de los seres humanos que tenemos, y es cuánto pesa en nosotros, en nuestra autoestima, en nuestro ego, en cómo nos sentimos, ser aceptados por los grupos. Entonces, si de repente pensás distinto en algo que en el grupo te creían que eras de los suyos, y eso hace que corras el riesgo de ser echado, el ostracismo es una de las cosas peores que nos puede pasar.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Vamos con alguna frase para los niños, ¿no? De los niños, y después hacemos un poco de... Nos sacamos toda... Saciamos esta necesidad pasta básica de las noticias, ¿verdad? Uh-huh. Bien rápido y sin ninguna profundización, como nos gusta a nosotros. Nunca, en ningún lugar le van a decir esto. Venga acá y que no profundizamos nada. ¿Ah? Tranquilo, que no vamos a profundizar. Otras cosas. Bueno, amigos.
No, me río porque la madre tiene roticería.
¿Tiene roticería?
Sí, sí. Y está cumpliendo 40 hoy, me olvidé, vale, perdón, no me di cuenta. Hoy cumple 40.
Hoy cumple 40.
Está, por eso el llanto era.
Claro, por eso el llanto. No te preocupes, es la segunda parte de la vida, la peor. Pero la segunda, pero que deja, está, no deja de ser una segunda parte de la vida, ¿verdad? Ya te digo, es como que ya te comiste la parte más rica y te queda la parte abajo de la galleta. Vos que tenés roticería, te lo puedo decir así: la parte abajo de la galleta, digamos, si es que te gusta lo dulce, la parte de arriba, si es que te gusta lo salado, digamos, la parte que no te gusta de la vida.
La que dejás para lo último,
claro, exacto, o dejás para lo último, bueno, sí, esa gente que deja para lo último.
Lo que no le gusta.
Sí, en este caso es la vida, sí, la que te deja para lo último, la parte que sí, no te gusta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque quiere que te vayas de común acuerdo. Después, cada vez la vida, lo que suele decir, digamos, a su favor es, no, la gente termina conmigo de común acuerdo, terminamos consensuados, sí, ¿qué querés? Y si le sacás todo. Le saca la vista, lo deja caminar, después dice, sí, dale, llévame, ya está, vamos a terminar con esto. Bueno,
muy bien. ¿A dónde vamos, Darwin?
Que dice, sí. Algunos...
citas.
Exactamente, algunas citas, señor, algunas citas. Pónganme la música ahí para que gane un poco en... Ahí está, una cosa para que tenga más cuerpo, ¿no?
Sí, sí.
Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro. Graham Greene. Manténgala cerrada. Guillermo Belenda. Es una frase que...
compuesta.
Exactamente, compuesta. La mejoró Guillermo, me parece a mí. Yo para mí la mejoró muy bien. Porque hay que mantenerla cerrada. Porque, ¿qué es? Cuando entra el futuro, cuando se complica. Hasta ahí viene bien, pero cuando entra el futuro, ¿qué? Mirá lo que es el futuro, la puta madre, ¿no? ¿Y ahora cómo hacemos para sacarlo, no? Es más fácil sacar...
Se instala
el futuro. Sí, es más fácil sacar un gorrión que se metió dentro de un quirófano que sacar el futuro de dentro de tu casa una vez que se te mete, se te aquerencia. Es más fácil sacar a Modio de adentro de la casa, si uno es la hermana de Amodio. Sí, exactamente, que al futuro, una vez que te entró. Así que manténgala cerrada, ¿está? Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás. Tom Stoppard. Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás. Para mí, si llevas tu vejez contigo, nunca envejecerás. Para mí es al revés. Ajá. Para mí, Tom Topper era medio Bobby, porque no entendió que después de escribir esta frase tendría que haberse dado cuenta. No lo conozco a Tom Topper, la verdad, pero no lo respeto. Porque después de escribir esta frase tendría que haberse dado cuenta que no es la infancia lo que te hace permanecer inmune a la vejez, sino la vejez. Si la llevas contigo, claro, ya de temprano, nunca envejecerá, sí, claro, porque te la adelantás, la primería, digamos. Y después, bueno, está, era el autor preferido de Michael Jackson, ¿verdad? No, por eso trató de llevar su infancia con él, y la de los demás y todo. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden.
Sí, bueno, una obviedad.
Sí, ahora es el momento. Sus huesos están en formación. Su sangre también lo está y sus sentidos están desarrollando. Ni que lo diga, Gabriela Mistral es esta. Ajá. Se pega contra todo, es un salame, me dijo, hipotético, todo el tiempo le estoy gritando, ¡cuidado la cabeza, la cabeza! ¡La cabeza! ¡No te pegues la cabeza! La calentura que me da la cabeza, se pega en la cabeza. No lo puedo evitar. Toda la vez, entre cuatro y seis veces por día. Y toda la vez que se pega en la cabeza, me caliento, señor. Y no puedo evitar pensar en mi padre que se le pasaba lo mismo. De eso es genético, eso, de calentarse con el que se pega en la cabeza. Me puteaba todo el día porque yo me pegaba con las cosas en la cabeza. Y yo, de niño, recuerdo mi infancia, pensar, pero qué pesado con eso de la calle, y ahora no lo puedo evitar. ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡No! ¡Te pegaste la cabeza de vuelta! ¡No! ¡No te pegues más en la cabeza! ¡Por favor! Y bueno, así, todo el día se dice. Y entonces Gabriela Mistral dice esto, dice que todo, su huello está en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él, nosotros no podemos contestarle mañana. Su nombre es hoy. Qué feo nombre.
Hoy.
Gabriela, hoy.
Sí, complejo, además. Para el día a día.
Hoy, bueno, entonces tengo una para Gabriela. Tengo una para responder. Sí. Hoy no se fía. Mañana sí. Ahí tenés, Gabriela. Llévate eso. El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Oscar Wilde, que no le pasó a un kilómetro de un niño en su puta vida. Ni en su vida heterosexual también. Ninguna de las dos vidas le pasó a menos de un kilómetro y medio de un niño.
Las palabras de un tercerizador empedernido el vínculo con la niñez.
Totalmente, claro. No estaba dispuesto a arrimarse ni 15 minutos, niño. Y hacía frases que está bien, Oscar. Imagínese, tuvo 30 años preso el Oscar con tal de no tener niños cerca. ¿Cuál es el lugar en el que uno puede estar seguro que no va a haber un niño cerca? La cárcel, señor. La cárcel no hay niños.
Una visitita puede ser, pero no.
Pero lo ve lejos, saludar a otro, que le cae a otro ese problema. Bueno, dice, los niños tienen que jugar más con herramientas y juego. Eso, trabajar jugando. Eso es lo que digo yo siempre.
¿Con herramientas?
Me gusta este. Con herramientas y juego. William Penn se llama. Este estaba tratando de vender lápices. Es evidente, ¿verdad? No tengo ni que decirlo que William Penn está tratando de vender su producto. Dibujar y construir. Claro. Dibujar y construir. Me gusta como esa capacidad ambivalente que tiene, que siempre está entre el trabajo. Se nota que es de otra época este William Penn. No sé de qué época es, pero se nota que es de una era donde era un poquito más permisiva la cosa con los niños. Y herramientas y juegos. Dibujar y construir. Es evidente que estaba hablando ante un juez, después de que lo descubrieron, que tenía tenía una flota, sí, un equipo de obreros de menores de 14 años, ¿no? Tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo.
Un cuáquero, William Penn.
¿Era cuáquero? Sí. ¿Quiere sentir más emociones que los niños? Más emociones que los niños.
Bueno, pero un filósofo del siglo XVII, un adelantado, le digo, para hablar de las emociones de los niños cuando eran considerados pequeños, adultitos casi enseguida, ¿no?
Sí, y lo bien que salí. Salían mucho mejor, señor, que lo que salen ahora. Ahora que no los consideramos adultitos hasta que no tienen 46, ya ve, es un desastre, señor. Y no tanta preocupación, el problema de su tiempo, porque leían el diario los niños en esa época. Y aparte, es para... y después viene Greta Thunberg y todos tenemos que hacerle caso. ¿Y qué hace? Más emociones y esta tiene las dos emociones, sentí más emociones, quería más emociones y terminaron siendo emociones por los problemas de su tiempo. Una, la verdad, un desastre.
El fundador de Pensilvania lo dijo.
El fundador de Pensilvania, ¿eh? Sí, ah, claro, Pensilvania, sí. Exactamente, sí, bueno. Después tiene esta, la vida es la infancia de nuestra inmortalidad. Goethe. Cualquier cosa.
¿Qué dice? ¿La, ¿qué? ¿La vida?
La vida es la infancia de nuestra inmortalidad. Cualquier pavada. No, este dice.
La complicó.
Sí, claro, todos los días son el día del niño, ese tipo de cosas. ¿Y dónde está mi regalo, Goethe? Pueden ir al instituto Goethe a buscar su regalo, porque para Goethe, para Johann von Goethe, la vida es la infancia de nuestra inmortalidad. Yo estoy en infancia, a ver mi regalo, Goethe, ¿dónde está? Y
ese es un error de producción, pero es una frase sobre la vida, no sobre
claro,
la infancia.
Claro, ya también, sí, fue un error de la producción. Que creo que soy yo. Siembran los niños ideas buenas aunque no las entiendan. Este momento porque es realista, parte de la máxima de que son los idiotas, está bien esto. Siembra ideas buenas, bueno, no van a entender nada, pero vos sembrás.
Lo que pasa es que, claro, lava la culpa de la incapacidad de explicar cosas, porque yo le sembré la idea. No entendió. Bueno, según la edad tenés que explicar, ponerle esfuerzo para explicar esa idea para sembrar. Si no, no sembrás.
Es muy poco divulgativa.
No hay esfuerzo que vaya.
Ahí ya lo lava del todo el esfuerzo.
Claro,
yo le tiré el semejante.
Eso, realista, pragmática, María Montessori. María Montessori es esta. Esta te enseñaba. Claro. Dale, vos tirale. Vio, y es una referente.
Claro, no se lo dé todo masticado, te dice.
Claro, es una referente. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Deja que el tiempo acomoda todo, se acomodan los zapallos.
Los carros en el zapallo se van a ir acomodando.
De los carros en el zapallo, este chiquito que tuviste, se van a acomodar solo. Dejalo que el tiempo qué lindo. ¿Sabe alguien de dónde viene la sonrisa que revuela por los labios del niño dormido?
¡Qué capa!
Está
soñando algo.
¡Andate, psicópata! ¡Salí del cuarto de mi hijo! ¡Salí acá! Psicópata. ¿Y cómo le decís si ya? Yo sé que está soñando con golosina. Está soñando con todas las pavadas que le gusta a él. Eso necesito. No es complejo eso, señor. ¿Estás entendiendo? Porque después va a ser que dentro de 15 minutos empieza a hablar dormido y dice: ¡No, salí! ¡Este chupetín es mío! ¡Salí! Y empieza a pelear con el hermano dormido. Vas a ver, quédate un rato más, Tagore. No sé ni quién es. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Antoine Saint-Exupéry, el Arjona el manijero de niños, el Arjona de los niños, que es un manijero de los niños. Ustedes niños son los cracks y los adultos son los imbéciles. Está para fácil, sos un populistita. Eso es lo que vos, ¿sabes lo que sos? Un mini populista,
populista pediátrico.
Claro, exactamente. Lindísimo, así me gusta mucho más, Ricardo, qué lindo. Nunca lo vamos a cambiar por un Google.
No, está confirmado.
Justificando el sobresuelo.
Nunca, populista pediátrico, totalmente. Eso es lo que sos. Le andás diciendo a los niños que los adultos son una verga y que ellos son los cracks. Está para fácil.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en Del Sol.com. Uy.